Y hoy está con nosotros la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. Egunon, muy buenos días.
Egunon, Edurne.
Parece que siempre comenzamos hablando de los casos en los que se ve limitada la libertad de las mujeres, la igualdad, y hoy me apetecía hacerlo por lo menos con una nota positiva, ¿no? Con esa noticia que hemos visto esta semana con la incorporación de las mujeres al obispado. La comunidad anglicana que ha dado luz verde a que las mujeres puedan ser obispo. Un gran día para la Iglesia y para la igualdad, decía el otro día David Cameron en Twitter, y parece que bueno, que ya se acepta a la mujer como líder espiritual.
Sí, así es. Desde luego es una decisión histórica, ¿no? En cualquier caso, entra dentro de la lógica, porque ya hace 20 años que en la Iglesia anglicana pues dio la posibilidad de que tanto hombres como mujeres pudieran acceder en igualdad de condiciones al sacerdocio. Por tanto, bueno, pues se producen las transformaciones que se están produciendo en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Una incorporación de las mujeres y, bueno, pues poco a poco también se observa cómo van llegando a los puestos de decisión, ¿no? Y por lo tanto, pues una decisión que hay que tomar como positiva, ¿no? Para la igualdad.
Sin embargo, parece más complicado, ¿no?, que este tipo de decisiones puedan llegar a Roma y que las pueda tomar el Papa Francisco, ¿no? Siempre vamos un poquito más por detrás, bueno, aunque parece que también podría abrir el debate, ¿no? Por lo menos
sí,
es bueno
sí
que esté ahí.
Mira, yo no soy experta en teología, pero sí que he tenido ocasión de escuchar a religiosas expertas en teología, como Mari José Arana, que reclama una y otra vez que la jerarquía católica escuche la voz de las mujeres y, bueno, pues una mayor presencia de las mismas precisamente en esos puestos de decisión, porque todas y todos podemos ver pues cómo las iglesias están llenas de mujeres y, bueno, pues están haciendo un papel importante, ¿no? Y yo creo que es justo visibilizarlas y reconocer también, como ella mismo ha dicho en algunas entrevistas, ¿no?, que hay muchas mujeres con vocación sacerdotal, ¿no? Y bueno, pues yo en cualquier caso considero que la incorporación de las mujeres también a este ámbito, al religioso, sería una apuesta que lo que pretende o lo que buscaría sería utilizar todo el talento, ¿no?, disponible, ¿no?, que al final se está desaprovechando todo ese talento de las mujeres, ¿no?, también en este ámbito.
Emakunde, que tiene que estar al tanto, alerta en multitud de ámbitos de la vida diaria. El último ejemplo, por ejemplo, lo veíamos en las jugadoras de balonmano. El Consejo Superior de Deportes finalmente ha empujado a la federación a cambiar esa norma que obligaba a las jugadoras a tener que jugar con un bikini, con un top y una braguita en los torneos por considerarla sexista. De todos modos, creo que no ha terminado ahí la lucha, ¿no? Porque una buena noticia que se haya reculado, que se haya dado marcha atrás en el Estado, pero todavía se va a tener que seguir llegando ese uniforme, algo que parece, la verdad, que sorprende al menos, ¿no?, cuando no es necesario para desarrollar mejor ese tipo de deporte.
Así es. Bueno, la Federación Vasca de Balonmano se puso en contacto con Emakunde y, bueno, efectivamente apoyamos a las jugadoras que eran contrarias a esta norma que las obliga a jugar en bikini. Elaboramos un informe, bueno, pusimos esta reclamación también en conocimiento del Instituto de la Mujer a nivel nacional. Como sabéis, también en el Parlamento Europeo la parlamentaria Izaskun Bilbao hizo una pregunta al respecto y, bueno, sí que es verdad que tenemos que aplaudir la decisión rápida decisión del Consejo Superior de Deportes, según la cual, bueno, pues las jugadoras de balonmano playa podrán jugar con el equipaje que consideren más oportuno en las competiciones nacionales, pero como bien decías, a nivel europeo e internacional todavía sigue vigente la norma que las obliga a jugar en bikini. Por tanto, nosotras, bueno, pues vamos a seguir trabajando para que la misma decisión que se ha adoptado a nivel estatal también se adopte a nivel europeo e internacional, y en este sentido, bueno, pues solicitábamos al Consejo Superior de Deportes y también a la Federación Estatal de Balonmano que aquellos ámbitos en los que se toman las decisiones y en los que participan, bueno, pues puedan plantear cuál ha sido la postura o la decisión adoptada a nivel estatal, y también hemos puesto en conocimiento del Instituto Europeo de Igualdad la situación, bueno, pues con el fin de poder recabar apoyos para que esto pueda ser este cambio, ¿no?, y la opción de que las mujeres jugadoras puedan vestir la indumentaria que consideren más adecuada para el correcto desarrollo del deporte, bueno, pues pueda ser una realidad en todos los ámbitos.
Parece que siempre se ha podido reprochar algo más comportamientos machistas o sexistas a hombres más mayores. Pero creo que normalmente, que ahora se está viendo, ¿no?, como que esa tendencia tampoco no es así, ¿no?, que hay muchos jóvenes que también están reproduciendo ese tipo de comportamientos. Cuesta que la sociedad cambie en este ámbito.
Sí, así es, y además yo diría que estamos viviendo en una sociedad en la que existe el llamado espejismo de la igualdad, la creencia de que la igualdad ya está conseguida y por tanto, bueno, pues no existe la necesidad de trabajar, si cabe, con tanta insistencia en este ámbito, ¿no? Y justamente es lo contrario. Es cierto que se han dado avances y no sería justo no ponerlos en valor, porque ha habido muchas personas, movimiento feminista, asociaciones de mujeres, instituciones, bueno, que han trabajado y que estamos trabajando duro para que haya efectivamente avances en este sentido. Pero lo cierto es que, bueno, pues este espejismo de la igualdad hace que en muchas ocasiones bueno, pues no actuemos con la insistencia, con la fuerza, con la constancia que deberíamos. Y bueno, el hecho de que se reproduzcan determinadas situaciones, ¿no?, que bueno, pues lo que pretendemos con nuestro trabajo diario es precisamente pues dejarlas a un lado, ¿no?, desterrarlas. Pero es cierto que debemos de seguir insistiendo y trabajando de una manera fuerte y constante, ¿no?, para que la igualdad sea una realidad efectiva, ¿no?
En los ayuntamientos tienen en marcha precisamente el programa Beldur Barik para trabajar con los más jóvenes.
Sí.
¿Cuáles son esos mensajes que hay que trasladar? Y no sé también si les preocupa también en este colectivo la irrupción de las nuevas tecnologías o el acoso o la falta de igualdad que se puede producir, pues no sé si a través del WhatsApp, de Facebook, de Twitter, si se está detectando, ¿no?, que puede ser una nueva vía que se utilice.
Sí, mira, Beldur Barik fue un programa que se puso en marcha en el año 2009 en el marco de la red Berrin Sarea, que es la red de municipios por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Y bueno, es un programa que con los años ha ido cogiendo cada vez más fuerza y ahora mismo lo organizamos desde Emakunde con la colaboración de las diputaciones y también de Eudel, como no podía ser de otra manera. Es un programa de prevención de la violencia contra las mujeres entre la población más joven y precisamente lo que queremos es que sean conscientes de dónde están las desigualdades, que son las que están en la base de las diferentes de la violencia contra las mujeres en sus diferentes grados, para siendo conscientes de esa desigualdad adquieran herramientas para actuar contra ella. Por un lado, las chicas, siendo conscientes, como decía, de dónde están esas desigualdades y empoderándose, y por otro lado también los chicos, poniendo en cuestión esos modelos de masculinidad que todavía aún están vigentes en nuestra sociedad, aunque sí que es verdad que se producen cambios. Y en el marco de ese programa, bueno, pues se produce un concurso audiovisual donde los chicos y las chicas presentan pues trabajos audiovisuales, pero el valor añadido de este trabajo es el trabajo que ellos y ellas hacen en grupos de reflexión en torno a estas cuestiones, identificando precisamente dónde están esas desigualdades, y creemos que eso es fundamental, ¿no? Porque, como decía, vivimos en una sociedad donde hay un cierto espejismo de la igualdad, y el no ser conscientes de dónde están estas desigualdades, bueno, pues hace que no exista la necesidad de trabajar en este ámbito, ¿no? Cuando precisamente, como decíamos, y viendo que se reproducen estas situaciones de desigualdad, donde necesitamos seguir trabajando, ¿no?
Los jóvenes, que muchas veces son los protagonistas de la fiesta, además ahora aquí en Euskadi han pasado San Fermín, se aproximan también las fiestas en otros territorios vascos, y Emakunde quiere hacer especial incidencia, ¿no?, para que se vivan esas fiestas de forma sana y no pasen casos como, por ejemplo, el que hemos estado siguiendo esta semana, ¿no?, pues bueno, de ese joven de Estados Unidos que había dejado en coma a un vecino de Pamplona que intentó abusar de su novia. Es triste, ¿no?, que se sigan produciendo este tipo de casos.
Sí, como bien decías, ¿no?, las fiestas se organizan pues para que la gente se divierta y lo pase bien. Pero sí que es cierto, y hemos comprobado, que precisamente en el marco de esas fiestas muchas veces se dan situaciones que se llevan al extremo y se producen, bueno, pues determinadas pues, situaciones como la que acabas de contar, ¿no? Que lo que nos gustaría precisamente es desterrar, ¿no? Uh-huh. Por eso desde Emakunde llevamos ya años trabajando junto también otras instituciones, ayuntamientos, como decía antes, asociaciones de mujeres, movimientos feministas, bueno, que en el momento en el que se empiezan a abordar o a trabajar las fiestas también, bueno, pues suelen iniciar el trabajo para que las fiestas sean unas fiestas pues no sexistas, ¿no? Y donde mujeres y hombres, chicas y chicos tengan el derecho de participar en igualdad de condiciones en las mismas, ¿no? Y nadie crea que por el hecho de estar en fiestas, porque ni la fiesta ni el alcohol, ¿no? Bueno, pues son excusa para este tipo de situaciones, ni cualquier agresión sexista, ni cualquier actitud vejatoria hacia las mujeres, ¿no? Por eso precisamente lo que reclamamos es una actitud activa de toda la ciudadanía, precisamente contraria a este tipo de actitudes, ¿no? Y ahí sí que necesitamos la implicación de toda la ciudadanía hasta llegar a ese nivel de tolerancia cero, ¿no? Uh-huh. Ante este tipo de actitudes que muchas veces, por considerarlas por unos y otros de baja intensidad, pues quedan, no sé si en el anonimato, pero bueno, pues al final vamos normalizando ciertas conductas que está bien que las identifiquemos como agresiones. Uh-huh. y que las denunciemos y que actuemos contra ellas, y como digo, la implicación de toda la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, pues pusimos en marcha una campaña, Fiestas más respeto igual a diversión en todo momento, Jaia Gehi Errespetua denontzat gozamena, porque entendemos precisamente que el respeto es garantía de libertad.
Uh-huh. Se ha pasado además ese material, ¿no? A todos los ayuntamientos de cara, uh-huh, también aquí el 25 de julio para el Día del Blusa o para las fiestas de la, uh-huh, Virgen Blanca, que comenzarán con la baja del Celedón, esas pegatinas y esos mensajes, y que veíamos también, por ejemplo, en lo más local, veíamos ayer cómo el barrio de Sabalgana también estaba publicitando las fiestas que va a realizar y cómo se han puesto, ¿no? Pues carteles, uh-huh, instando a la gente a que lleve a cabo un ligoteo sano, uh-huh, y que, pues bueno, que ese tipo de actitudes que están fuera de lo normal, que se denuncien y que no se lleven a cabo, con lo cual sí que vemos que, bueno, que poco a poco va calando ese mensaje. Vemos que va calando por una parte, pero luego salimos también fuera y es una noticia de los últimos días relacionado también con la fiesta, no fiestas patronales, pero hablamos concretamente de Magaluz, y sorprende mucho, ¿no? Esa noticia que también ha traspasado nuestras fronteras, de la que se hacen eco la prensa británica, porque muchos británicos van a veranear allí, donde se habla de felaciones por copas, de tocamientos en lugares públicos. ¿Sorprende esa clase de comportamientos en 2014? Pues y donde está implicado el hombre, pero la mujer también como protagonista, ¿no? Como...
La verdad es que sí, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene más fuerza que nunca, ¿no? El planteamiento que se ha hecho en el sexto plan de igualdad, de necesidad de cambio de valores, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo que permite ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que son propuestas de ocio vejatorias, que en ningún caso deben de ser, ¿no?, admitidas, ¿no? Y ahí cada cual tiene que asumir su grado de responsabilidad. Como decíamos, cuando hay diversión, el respeto es fundamental, pero por encima de todo yo creo que está la dignidad de las personas, ¿no? Y son propuestas de ocio, como digo, vejatorias para las mujeres, pero también no dejan en buen lugar a los hombres, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que hay que redoblar esfuerzos en que las propuestas festivas que se hagan, bueno, pues respetando la decisión, ¿no?, de cada persona, ¿no? Uh-huh. Pero que esas propuestas de ocio que se hagan, bueno, pues que no sean contrarias, ¿no?, a la dignidad y al respeto que merecen todas las personas, y por supuesto que no sean propuestas que sean vejatorias para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Como es este caso, ¿no?
Necesita la mujer, por tanto, también ser más consciente, ¿no?, de lo que pasa, y no, porque muchas veces igual la prevención se enfoca más hacia el hombre, pero en ocasiones vemos pues que también la mujer es algo protagonista, ¿no?, que tiene algunas actitudes, quizás por lo que decía, ¿no?, porque no se es consciente de que determinadas actitudes parece que forman parte de lo cotidiano.
Sí, yo creo que es importantísimo incidir en el trabajo de empoderamiento de las mujeres, ¿no?, a todas las edades, y es también uno de los ejes estratégicos de nuestro plan de igualdad, ¿no? Debemos de identificar dónde están las desigualdades, dónde están esas situaciones que son vejatorias, mires por donde las mires, y debemos de decir que no, ¿no? Y mostrar, bueno, pues nuestra actitud contraria ante este tipo de situaciones. Pero en cualquier caso debemos de dar los pasos, ¿no?, para que estas sean identificadas no solo por las chicas, sino por los chicos, por toda la sociedad, ¿no?
Cambiamos de tema y hablamos también de una cuestión que afecta principalmente a la mujer, y es que Ruiz Gallardón planea llevar este mes de julio al Congreso la ley del aborto. Se quiere que esté en vigor ya para finales de este año, y parece que, bueno, va a recoger un listado de malformaciones severas que, de darse, podrían facilitar el aborto, pero no se van a contemplar otros casos, por ejemplo, de discapacidad. Desde Macunde, ¿qué se opina o qué se cree de esta ley que, bueno, ha sido tan criticada, y de estos pequeños cambios que se están haciendo?
El mismo 20 de diciembre, cuando se presentó el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, Macunde ya expresó su opinión contraria al mismo, ¿no? La ley que actualmente está en vigor, la ley de 2010, es una ley basada en un sistema de plazos, como lo son las leyes de la mayoría de los países europeos, y la propuesta que se hace ahora es muy similar a la ley de 1985, una ley basada en supuestos, pero incluso más restrictiva. Nosotras entendemos que las normas lo que deben de ofrecer son garantías jurídicas y sanitarias, y después serán las mujeres quienes, en función de las diferentes situaciones, creencias o lo que fuere, tomen una u otra decisión. Pero nunca esta decisión entendemos que debe de estar o puede de estar en manos de terceras personas, ¿no? Por tanto, nosotras entendemos que la actual ley de plazos se aprobó en el año 2010 con un consenso importante. Se ha demostrado en estos años que no se ha producido un aumento en el número de abortos, porque la ley no obliga absolutamente a nadie, simplemente es una herramienta que está a disposición, en este caso, de las mujeres que tengan que verse obligadas a tomar esta decisión, que les ofrece, como decía antes, garantías jurídicas y sanitarias. Y la propuesta que nos están ofreciendo ni ofrece garantías jurídicas para los propios y las propias profesionales, ni tampoco sanitarias, porque los abortos, nos guste o no, son una realidad y se van a seguir practicando. Y con esta normativa lo que está obligando es a que muchas mujeres, las que precisamente tienen menos recursos, pues se vean abocadas a la clandestinidad, con los riesgos que eso acarrea. Por tanto,
cree, por tanto, que sí que se podría, ¿no?, incluso aumentar ese número de abortos ilegales, ¿no?, debido a que la ley no da garantías.
Y no solo lo dice Macunde, sino que lo dicen desde diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Por tanto, nosotras entendemos que no hay ninguna necesidad de hacer una nueva propuesta. Entendemos que debe de seguir estando en vigor la ley de plazos del año 2010. Fíjese, por ejemplo, en Holanda existe una ley de plazos que va hasta la semana 24, y precisamente es el país donde menos número de interrupciones voluntarias del embarazo se practican. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una educación sexual potente, ¿no? Y creemos que es ahí donde, si se quiere trabajar, que se debe de trabajar, es donde debemos de incidir, ¿no? Por tanto, que siga estando en vigor la ley de plazos actualmente vigente, que contó con un amplio consenso, cosa que ahora no sucede, porque toda la oposición, prácticamente en bloque, se ha posicionado contraria a esta nueva propuesta, y trabajemos para que la educación sexual tenga los efectos que debe de tener, ¿no?
¿Cree que tendría que estar presente esa educación sexual en los colegios desde más temprana edad? ¿O falta quizás un poco adecuarlo, ¿no?, a la realidad o a lo que se vive muchas veces, lo que es el programa educativo?
Sí, se está trabajando en este ámbito en los centros educativos, pero yo creo que es un ámbito en el que debemos de redoblar esfuerzos, y no solamente entre la población más joven y en edad escolar, sino también entre las mujeres más adultas, entre las personas más adultas, ¿no? Porque los casos de embarazo mayoritario no se producen en las edades más tempranas, ¿no? Yo creo que es un ámbito en el que si trabajamos e incidimos, probablemente con total seguridad tendremos buenos resultados.
Uh-huh. Han presentado ya, y lo comentaba antes, las líneas del sexto plan de igualdad, que marca ciertas directrices a las administraciones en diferentes cuestiones. ¿Qué papel cree que tienen que tener o cuáles son esos mensajes que deben abordar?
Como bien señalas, el sexto plan de igualdad es un documento guía que debe de orientar a los diferentes poderes públicos en el desarrollo de las políticas de igualdad en sus diferentes ámbitos competenciales. En este sexto plan de igualdad, tal y como señalábamos al inicio, se hace una especial incidencia en la necesidad de cambio de valores, ¿no? Vivimos en una sociedad androcéntrica donde todavía existe la creencia de que los hombres jerárquicamente son superiores a las mujeres, y es cierto que se han cambiado las ideas, ¿no? Y las creencias, afortunadamente, y se va mejorando, pero todavía tenemos mucho margen y mucho recorrido, ¿no? Por eso precisamente lo que planteamos es la necesidad de ese cambio de valores, que comienza por los compromisos personales de cada cual, ¿no? Y lo que hace es una invitación no solamente a las administraciones para que elaboren los diferentes planes de igualdad, dando así respuesta a su responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Sino una invitación a la ciudadanía para que personalmente cada cual, bueno, pues adquiramos el compromiso necesario con la igualdad, ¿no? Porque cada persona podemos y cada día tomar decisiones que sean favorables a la igualdad o por contra vayan.
Uh-huh. ¿Hace falta esta mayor coordinación entre instituciones o dentro de la misma institución, la transversalidad, y que la igualdad no sea un departamento estanco, sino que se trabaje en todos los ámbitos? Porque parece que sí se trabaja, pero muchas veces es como, bueno, uh-huh, está aquí el departamento y no se tiene en cuenta en el día a día.
Uh-huh. También en este ámbito se están dando pasos importantes, ¿no? Y yo creo que es la línea de trabajo que se pretende, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía queda margen, ¿no? Para la mejora. Pero en cualquier caso hay que poner en valor, bueno, pues que, por ejemplo, la Ley de Igualdad se aprobó en el año 2005 y hasta el año 2008 el único organismo que se encargaba de las políticas de igualdad prácticamente era Emakunde, ¿no? A partir de ahí hay unidades de igualdad en todos los departamentos del gobierno, en las diputaciones, muchísimos ayuntamientos tienen áreas específicas de igualdad, en solitario unidos con otros en las diferentes mancomunidades. Bueno, se están dando pasos importantes que creo que es justo ponerlos en valor, porque, bueno, se han conseguido gracias al esfuerzo de muchísimas personas, instituciones y una implicación clara, ¿no?, en este sentido, pero sí que es cierto que todavía tenemos margen de mejora y maniobra, ¿no?
Quizás con Landaida, directora de Emakunde, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria.
Soy Edurne, ahora.